En Agricultura llega un espacio para analizar la actualidad con una propuesta afilada y una mirada aguda. Los Tres Mosqueteros, con Magdalena Mervilá, Cris Portugal, Ivette Avaria y José Ignacio Musalem. Una presentación de Consorcio, 110 años contigo, y regístrate en Latam Win y recibe 5,000 pesos para empezar. Sabes, juegas y ganas.
Bienvenidos a un nuevo episodio de su programa favorito que los acompaña de vuelta a casa de lunes a viernes a las 7 de la tarde por YouTube y a las 8 retransmisión por la radio Agricultura a lo largo de todo el país. Ya estamos a 10 de septiembre, tendremos un programa muy especial y no solo por los temas, sino porque además tengo dos invitados de lujo que van a hacer su debut en este programa conmigo. Vamos a ver si funcionan, ustedes después nos comentan. Si no funcionan, no los traemos mal, los tiramos a la hoguera, ningún problema, somos democráticos.
Oye, no hay presión.
No hay presión.
Vamos a ver cómo nos va.
Exacto. Ya están debutando mal porque ya están metiendo la cuchara sin que los haya presentado. Así que, punto en contra. Vamos a partir por las damas primero. Señora Karina, no, señorita todavía, no se casa. Dijo que sí, pero todavía no se casa. Karina Zapunar, prosecretaria del Partido Nacional Libertario. ¿Cómo estás, Karina?
Hola, Ivy. Hola a todos también que nos están viendo y escuchando. Estoy muy bien. ¿Y tú, qué tal?
Bien, bien. Oye, Karina, cuéntame, ¿qué es una prosecretaria de un partido? ¿Qué es eso? Es como una secretaria pro.
Claro,
que eres súper bacán.
Sí, extremadamente muy buena secretaria. Oye, muy buena pregunta, porque realmente la mayoría de las personas no tienen idea qué hace un prosecretario y muchas veces qué hace un partido político. En resumen, un partido político tiene tres poderes: el ejecutivo, el legislativo y el último, siempre se me olvida, así que si ahí me ayudan con eso.
Los tres poderes del Estado: legislativo, ejecutivo y judicial.
Muy bien, el judicial siempre se me olvida. Entonces tenemos el ejecutivo con su directiva nacional, presidente, secretario, vicepresidente, prosecretario y tesorero. Y ahí está la prosecretaria. Dentro de eso está el secretario general, que hace todo lo que es la relación interna dentro del partido, y la prosecretaria ayuda en esa gestión. Entonces trabajamos con las directivas regionales, tribunal supremo, tribunal regional, etcétera. Es todo lo que es lo interno. También ven lo que es la comunicación y ve todo lo que se trabaja adentro en un partido político.
Mira, pero qué buena clase de educación cívica hemos tenido en este momento, ¿ven? Corto y preciso. Muchas gracias. Y tengo a mi otro extremo, al señor. No es señorito ni señor, porque ¿por qué al hombre no se le aplica eso? Bueno, discusión para otro capítulo. Alexis Flores, ex concejal de la comuna de La Cisterna y ex presidente de Concejales de Chile, en ese momento del partido por la UDI. Exacto. Muy bienvenido, Alexis, a este programa. ¿Cómo estás?
Gracias por su invitación. Muy bien. Feliz de acompañar a estas chiquillas guapas de mi partido hoy día. Y además, con hartos temas importantes hoy día, puede ver.
Sí, hay harto tema importante.
Feliz de acompañarla.
Buenísimo. Bienvenido. Entonces damos inicio. Oiga, ¿qué hace un concejal, aprovechando que estamos aquí en una mini clase de educación cívica?
El concejal en rigor es el que fiscaliza la labor del alcalde en cualquier comuna de nuestro país, pero adicionalmente yo creo que los concejales a nivel nacional son la primera puerta de la comunidad, son los que siempre están. Fíjese que esto es feo, pero en la escala económica es el último del rebaño político.
Es verdad.
Pero yo le puedo asegurar que la pega del concejal es enorme, 24/7, son muchas veces los primeros en estar en contacto con la problemática ciudadana, son ellos, incluso más que el alcalde muchas veces.
Claro, porque en el fondo el concejal es el que está en terreno, es la primera línea de contacto con los vecinos, es como, ¿quién es el más cercano? El concejal, po. Y a él le llega todo.
Y le quiero dar,
o sea, desde la gotera en la casa hasta el panel en la esquina.
El concejal, del partido que sea, si hay un gobierno local, por ejemplo, de un alcalde del Partido Comunista, yo le puedo asegurar que el concejal del Partido Nacional Libertario va a ser el que va a tener la bandera de nuestro partido a tope en esa comuna. Es el primer punto de contacto incluso con la militancia. Entonces, es una pega muy linda.
Eso, ven, alguien enamorado del contacto ahí, del servicio público, del contacto con la gente. Porque lo que yo siempre digo algo, que los partidos políticos los hacen las personas. Los países, la idiosincrasia, el cómo funciona un país, lo hacen las personas. Tú puedes tener las leyes perfectas hechas, pero así con la mejor inteligencia artificial y supervisadas por los políticos más bacanes del mundo, pero si tú tienes gente que no cumple, que no coopera, que se sienta encima de los derechos del otro, no te va a funcionar. Entonces es súper bueno siempre estar en contacto con la gente. Ahora, a veces es muy difícil porque es un concejal o 6 concejales y son miles de personas. Entonces,
en mi periodo donde yo hice política, querida Ivette, me tocó 8 años bullying, 7-1.
7-1. O sea, literalmente defendía ahí una bandera así, pero contra viento y marea.
Pero ahí está mi banderita.
Muy bien, muy bien.
Oye, ¿y sabí quién también está defendiéndose contra viento y marea? En contra de las imposiciones totalitarias de la ONU. Nosotros.
¿Por qué?
Porque Chile se retiró de la negociación tributaria de la ONU. Y eso me tiene contenta, creo que es una buena noticia. Ustedes saben que cuando hay muchas malas cosas y muchas críticas, igual trato de buscar cosas buenas, porque me gusta decir las cosas buenas. Hay que alegrarse. Y algunos de ustedes pueden estar diciendo, ¿qué es eso de la negociación tributaria de la ONU? Ni siquiera saben qué es lo que pasó. Y qué bueno que no nos cansamos de enterarnos tanto de lo que pasó, porque significa que no llegamos tan lejos en este enredo. Karina, ¿quieres explicarle a nuestra gente lo que pasó o lo explico yo y tú después opinas? ¿Cómo queda?
Mira, vamos explicando, si falta algo,
vale,
ahí lo vamos complementando.
Démole.
Habían negociaciones de un tratado de una organización internacional en el cual nosotros decidimos dejar de ser parte, ¿cierto? El gobierno tomó una muy buena iniciativa en esa parte y creo que es sumamente importante el entender que las organizaciones internacionales, que son gente elegida por no sé quién,
nadie los eligió,
pasan a llevar lo más vital de nuestra ciudadanía, de los chilenos, que es nuestra soberanía y nuestra democracia, ¿ya? Que la última voz la tengamos nosotros. Entonces, que estas organizaciones internacionales ya no sean parte, o nosotros no seamos parte de ellas, genera un gran, gran punto para nosotros. Porque hay personas que nadie las votó, que el chileno no votó por ellas, no toman decisiones por nosotros.
Así es. Alexis, ¿quieres complementar? ¿De qué se trataba este convenio?
No, más quiero agregar algo de nosotros. En los últimos 20 años hemos estado muy arbitrados por organizaciones internacionales. Yo voy a dar un pincelazo. Hace poco, un par de añitos atrás, nosotros estuvimos en pandemia, ¿verdad? Y hay una organización, que es la Organización Mundial de la Salud, que dijo, hizo y puso arriba de la mesa lo que ellos quisieron. Y conforme ha pasado el tiempo, nos hemos ido dando cuenta, ido conociendo, ido enterando de muchas situaciones que nunca fueron así. Entonces, a mí me parece muy bien que, como bien lo dice usted, la soberanía es nuestra.
Totalmente.
Así es.
Totalmente.
Así es. Totalmente de acuerdo con lo que dicen ambos. Yo les voy a contar un poquito. Chile participó en la redacción de este documento, de este proceso, que ¿qué es lo que pretendía? Que hubiese una convención marco, es decir, que a todos los países se pusieran de acuerdo en materia de cooperación tributaria internacional. Que tuviéramos un protocolo de tributación, voy a decir el nombre exacto, tributación de servicios transfronterizos. Y otro protocolo sobre prevención y resolución de disputas tributarias. Cuando a usted yo le digo que tiene que está el servicio de impuesto interno, que la situación tributaria, ¿usted en qué piensa? Ya el Estado me va a estar cobrando plata, ¿cierto? Bueno, en este caso es aún peor, porque no era el Estado de Chile. Estamos hablando de una organización internacional como la ONU que iba a vigilar que no nosotros tuviésemos que pagar nuestra platita y nuestros impuestos como corresponden para financiar derechos sociales que hubiesen sido elevados a la categoría de derechos humanos.
¿Qué tal?
¿Broma?
Miren.
Entonces, claro.
De la que nos salvamos.
De la que nos salvamos.
De la que nos salvamos. O sea, porque no solamente ahora que estamos cerca del 18, no sé si han escuchado esta analogía, que la encontré muy buena. De una piscola que cada uno se toma en el 18, la mitad va para el Estado.
Cacho. Y el que se cura uno más encima.
Claro, para que vean. Entonces,
y la caña la tiene usted.
Exacto. Gracias a Dios la otra mitad va para adentro. Dejémoslo ahí.
Ya, pero igual es la mitad. Igual es la mitad. Entonces, pensemos bien. Si hubiéramos seguido en este aspecto, ese porcentaje de esa piscola, estoy ocupando un ejemplo nomás, hubiera sido también para esta organización internacional que ninguno de nosotros votó, que ninguno de nosotros tal vez sepa. Entonces, es realmente muy bueno lo que sucedió el día de ayer y de la que nos salvamos.
Así es, porque las decisiones tributarias, es decir, lo que se hace con la plata de la gente, de partida es la misma gente, usted es el que tiene que decidir qué hacer con su plata. Ojalá fuese así, pero lamentablemente tenemos impuestos, y que para mí, y lo dice nuestra Queen Magdalena Mervilá acá. O sea, cuando uno es el contribuyente, uno no es el contribuyente, porque yo no estoy contribuyendo de todas ganas, yo soy un despojado. Dice, porque a mí vienen y me quitan plata de lo que yo trabajé para dársela al Estado. O sea, es un robo. Ya, o sea, yo soy súper en contra de los impuestos. Pero entonces, y más encima, imagínense que más encima venga una cuestión internacional a robarle la plata a usted, a decirle no, te tiene que pagar aquí.
O sea, es un doble robo al final. Claro. Porque muchas veces el Estado, la mayoría de las veces, se gasta el dinero en cualquier otra cosa más que la ayuda que se debería dar. Y además, que organismos internacionales gasten como ellos quieran en sueldo para personas que nadie escogió y para que hagan lo que ellos pretenden, para que sigan agenda ideológica. Entonces, realmente se está avanzando y que sigamos avanzando en esto. No solamente salir de organizaciones internacionales, sino en disminuir impuestos, ¿cierto?
Así es.
Cuartan libertades estas organizaciones al final del día, pues, Iván. Porque le dicen lo que usted tiene que hacer, en qué tiene que invertir, en qué tiene que gastar, cómo gastar. Ups.
Se me cayeron los audífonos.
Sí. Para que vean lo impactante que es.
Pero es así.
Pues. No quería ni escuchar.
Me parece.
No, es verdad. Ahora hay que seguir atentos a esto, porque ustedes saben, yo soy súper anti organismos internacionales, porque creo que la ONU es un organismo nefasto que ha hecho mucho daño. Y lo estuvimos hablando en otro podcast que me preguntaban, alguien dijo, el abogado Max Murat, que me decía: ¿qué de bueno ha hecho la ONU al final del día? Y claro, porque uno dice, no, un organismo nefasto. Y dice, ah, ya, pero que en contra. Ya, ok, vale, hablemos de lo bueno. ¿Qué de bueno ha hecho la ONU? Y cuando tú empezás a ver, no sé, pues si a usted en su casa se le ocurre algo bueno, porque se supone que tiene como objetivo principal promover la paz, ¿cierto? Mantener la paz entre los países, o sea, estamos claros que no sirve. Tenemos el tema de los cascos blancos de la ONU, los observadores de la paz, no sé qué, que un montón de dramas, casos de incluso delitos, abuso, extorsiones, tráfico, no sé cómo lo manejarán internamente en la ONU. El tema de la inmigración, o sea, son pro-inmigración. Al final del día tuvimos a la ACNUR súper, súper metida acá en el mismo Congreso, abogando por el derecho de los inmigrantes a entrar y que fuesen ilegales, daba lo mismo, donde se les tuvo que parar los carros. Incluso recuerdo que Johannes, cuando era diputado, le paró el carro a la directora de la ACNUR diciéndole, a ver, ustedes no tienen nada que venir aquí a inmiscuirse en la soberanía de nuestro país. Nosotros decidimos quién entra y quién no a nuestro país. Entonces, empezamos a ver la ONU, qué de bueno esto. La verdad es horrible, ¿no? Yo creo que a mí nunca me van a dar un puesto en la ONU, claramente. No, ni...
Oye, pero
ni
sí.
nada, ni una cosa.
Si la misma Michelle Bachelet, ahora que no estaba saliendo secretaria general de la ONU, decía, bueno, ¿y para qué? Si tampoco lo quería, que iba a ser ahí?
No, y dijo que era una institución, claro, Bachelet también claro. Dijo que era una institución, venía a menos. Dijo, no, si ya no tiene tanta importancia, esta es una institución que viene en decadencia.
Entonces, claro, si ni ellos saben...
¿Cuánto le costó al Estado de Chile tener a nuestro ejército o nuestras Fuerzas Armadas en Haití?
Sí, po, tal cual.
¿Cuánto? ¿Quién pagó? Pagaron todos los chilenos.
Efectivamente, así que... Súper bien ahí, así que usted... Dos minutitos. Así que usted celebre, cuéntele a todo el mundo que nos salvamos de este convenio tributario internacional en el cual existió, digamos, el riesgo de que tuviésemos que haber subido impuestos o prohibir rebajas tributarias porque habían derechos humanos que habían que cubrir.
¿Se imagina?
Pero que no te ayudan a ti.
No, a otra persona. Obvio.
Porque...
Digo, miren, tenemos una crisis de emergencia de derechos humanos, por lo tanto hay que subir los impuestos.
Y ayudar a los narcos.
Claro.
Es como, así la lógica.
En Chile queremos rebajar los impuestos. Y se venía la ONU y decía, no pueden rebajar los impuestos porque hay que financiar hartos derechos sociales, y como son derechos humanos, no pueden.
Buena bajada esa. Muy buena. Ahí está
lo que significaba en la
práctica. Letra chica.
Así que celebremos. Celebration. Ese ruido te falta, Luchito. El de celebration.
Nos salvamos de la ONU. Y Michelle también, ¿no?
Michelle se salvó de la ONU. O la ONU se salvó de Michelle. Eso como que se retroalimentan.
Claro.
Oye, me tiene contenta otra cosa también. El presidente Kast ratificó el compromiso con los indultos. Dijo que efectivamente él sí iba a ver el tema de los indultos, pero no anunció beneficiarios, no estableció ninguna fecha y mantuvo el criterio de estudiarlos caso a caso. Pero dijo que venían.
¿No dijo cuándo?
No dijo cuándo, pero dijo que venían.
Cuando te estaba escuchando, Ivy, era como, oh sí, esperanza. Y después la segunda parte fue como, oh no. Porque no hay cuándo, no hay dónde, en algún momento, y llevamos 184 días esperando los indultos. Para quienes salvaron a nuestro país. 184 días y contando. Así que esperemos que sea luego, que nos den un calendario, una fecha, algo, porque los indultos se necesitan ya.
Indultos ya, ya. Así como nos libramos de la ONU, gracias a los carabineros, nos libramos de un golpe de Estado fallido. Así que, indulto para nuestros carabineros y vamos a una pausa comercial y ya volvemos.
La pasión del fútbol se vive mejor cuando juegas con confianza. Usa el código Mosqueteros y entra a LATAM Win, una plataforma rápida, segura y fácil de usar, con retiros en menos de 30 minutos. Además, recibe 5,000 pesos en free bets para tus apuestas deportivas y 5,000 pesos en slots para disfrutar tus juegos favoritos. Solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad. Aplican términos y condiciones. En LATAM Win, sabes, juegas y ganas.
Tu nueva casa o departamento está más cerca que nunca. Menor tasa, menor cuota, mismo sueño. Solicita tu crédito hipotecario de Banco Consorcio hoy y aprovecha un financiamiento de hasta 90%, plazo de hasta 30 años y una tasa rebajada para viviendas nuevas de hasta 4,000 UF. Conoce los requisitos, evalúa y simula tu crédito hipotecario con los expertos en consorcio.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
En Antofagasta Minerals entendemos que crecer es atreverse a cambiar. Y como los colores que cambian cuando se unen, sumamos energías para construir algo nuevo. Por eso, combinamos experiencia con juventud, innovación con sabiduría, ideas con tecnología. Así surgen nuevos colores que nos ayudan a progresar y crear oportunidades de crecimiento. Los colores de la minería los definimos entre todos. Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor.
Para asegurar el mañana de tu pyme, necesitas tomar decisiones hoy. Conoce la comunidad de empresas de Entel, el espacio ideal para darle visibilidad a tu pyme y conectar con otros emprendedores, avanzando con el respaldo que necesitas. Entra ahora a entel.cl/comunidad de empresas, regístrate gratis y dale a tu negocio el impulso que merece. A tu partner tecnológico, elígelo bien. Comunidad Entel Empresas, en todas, todas.
Latinoamérica es un mercado lleno de oportunidades. Con Pronto Paga puedes expandir tu negocio, llegar a nuevos mercados y gestionar tus cobros y pagos desde una sola integración. Menos complejidad, más posibilidades de crecer. Pronto Paga, nuestro negocio es hacer crecer el tuyo. Para conocer más sobre nuestras soluciones, ingresa a www.prontopaga.com.
Existen muchas empresas de aseo, pero solo Alondra tiene la mejor relación precio-calidad. Alondra es aseo integral para industria y hogar. Más de 40 años de trayectoria avalan un servicio de excelencia. Con personal especializado, equipos y productos de limpieza amigables con el medio ambiente. Nos adaptamos a las diferentes necesidades de cada cliente. Solicita una visita al mail info@aseoalondra.cl o en aseoalondra.cl.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 103.9 en Temuco.
En Agricultura continuamos con Magdalena Mervilá, Cris Portugal, Ivette Avaria y José Ignacio Musalem en Los Tres Mosqueteros.
Hay demasiadas cosas que hablar, han pasado muchas cosas y cosas que quiero hablar así, pero con todos ustedes, qué terrible. Y necesitamos otra hora de programa, así que Checho, por favor, mándate unos auspicios para acá para que la podamos hacer. Pero, como siempre, voy a agradecer a nuestros auspiciadores fieles, leales, cariñosos, que los amamos, Carlos, que gracias a ellos podemos transmitir de lunes a viernes y acompañarlos. Y cómo no hablar de Latam Win, porque Latam Win nos hace jugar. ¿Cómo nos hace jugar? Siempre nos hace jugar partiendo con todo. Y con todo me refiero a que si usas el código Mosqueteros, vas a recibir 10.000 pesos de bienvenida, 5.000 pesos en slots y 5.000 pesos en free bets. Porque con Latam Win sabes, juegas y ganas. Y también quiero saludar a nuestros amigos de Consorcio. ¿Por qué? Porque Consorcio está haciendo posible que tu casa o tu departamento estén más cerca que nunca con el nuevo crédito hipotecario de Banco Consorcio. Asesórate con los expertos y obtén tasa fija, cuota flexible y un plazo de hasta 30 años. Así que simula el tuyo en consorcio.cl y date una nueva vida. Oye, hablando de nueva vida, el que tuvo que hacer una nueva vida después de que le hicieron una jugada muy fea fue el ex subsecretario de Hacienda, Juan Pablo Rodríguez. ¿Cómo una nueva vida? Por supuesto, porque él se había hecho toda la ilusión de estar como subsecretario de Hacienda, estaba haciendo la pega, trabajando tranquilo, y de repente le dicen que su examen de drogas había salido positivo. Chuta, ¿cómo dijo él? Pero si yo no consumo nada. Entonces él sostuvo hasta el final su inocencia, lo sacaron igual, se hizo pruebas en otros establecimientos, digamos, en otros centros, y efectivamente él corroboró que él no era consumidor de droga. Y no lo reincorporaron al cargo, po. Cosa que yo aquí siempre dije, y siempre digo, yo no lo conozco, quizás estuvimos en algún evento juntos, no tengo idea, que nos falta el que dice, ahí hay una foto, sí, pero no necesariamente claro. Uno conoce a todos los de la foto, digamos, ¿ya? No lo conozco, no tengo ni su teléfono, pero creo que él quedó muy mal producto de algo que nunca fue su culpa. Y considero que debieron haberlo reintegrado al cargo, por un tema de dignidad. Pero ahora, la Seremia de Salud Metropolitana, y estoy muy contenta por esto, abrió un sumario sanitario contra el laboratorio Cawthorn, establecimiento que fue el que realizó el test de drogas al ex subsecretario de Hacienda. Así que me parece fantástico. Esta medida se adoptó después de una fiscalización que se hizo el 11 de agosto en las dependencias del laboratorio. Y los funcionarios detectaron 4 observaciones relacionadas con el funcionamiento del recinto. Así que les iban a hacer un sumario sanitario, al parecer. ¿Karin?
Oye, otra buena noticia. Creo que es súper injusto lo que sucedió. Yo tampoco lo conozco, pero muchas personas conocidas mías sí lo conocen y me dicen como, oye, es un pan de Dios. O sea, realmente si me
además,
dicen...
Además, un buen cabro.
Sí, o sea, si me dicen una persona a quien no toma, no fuma, etcétera, es este cabro. Entonces, pucha, qué pena que le haya ocurrido, pero también creo que es una buena instancia para poder darnos cuenta del procedimiento que se utilizó. Porque los falsos positivos ocurren. Ocurren.
Sí, pues.
¿Ya? Yo soy kinesióloga, esto me lo pasaron en estadística 1500 veces. ¿Y qué ocurrió? O sea, en un momento salió este positivo y enseguida se llamó a que renunciara. ¿Cómo eso? ¿Cómo ocurre eso? ¿Cómo no hay una segunda muestra? ¿Cómo realmente no se conversa? ¿Cómo no hay un procedimiento de mejor manera? Porque realmente es fregarle la carrera a alguien que tal vez no tenía mérito para eso.
Sí, yo también estoy de acuerdo contigo. Ahora, yo creo que tampoco es que pudiese haber seguido en el cargo por mientras, sino no, cometemos un monsalve, digamos. Claro. Pero sí, por lo menos decir, mira, ¿sabe qué? Tenemos esta situación, el subsecretario va a estar en pausa, como suspendido, claro, digamos, hasta resolver esto. Así que ahí hay un punto medio, Alexis.
Yo creo que... Yo no parto... Yo siempre que lo conozco a Juan Pablo.
Nadie lo conoce aquí.
No, pero sí soy un convencido de que lo que a él le sucede es un episodio que lo va a marcar de por vida, y creo que fue absolutamente gratuito. Yo aquí lo digo. Yo no estoy de acuerdo en la forma en que a él lo sacan. Pues lo ensuciaron rápidamente aquí, como bien dices tú, Karina, no hubo una segunda muestra. Y ojo, que el sumario sanitario, de acuerdo a los fiscalizadores de en este caso, lo que están diciendo es que podría afectar la trazabilidad de la muestra y generar un eventual riesgo de manipulación.
Wow.
No sé.
Entonces, es muy grave lo que está ocurriendo, es muy grave lo que ocurre con el laboratorio y es muy grave para la línea que ha puesto el gobierno sobre los funcionarios públicos de primer nivel. Porque esto se está haciendo permanentemente. A los parlamentarios también se les hace esto. O sea, también están estos test. Para todo funcionario público debiese ser una medida aleatoria, por de pronto, pero permanente. Pero con este nivel de impericia en la pega que hacen los laboratorios, oye, cuidado. Este tema es muy complejo y yo lamento mucho, insisto, y voy a ser deslenguado hasta el final. Creo que lo que se hace con Juan Pablo, con otras personas que han estado en el gobierno, la vara fue absolutamente distinta.
Totalmente.
Entonces, cuidado.
Totalmente. De hecho, mira, una de las observaciones que hizo la Seremi Salud dice que el laboratorio tenía 3 refrigeradores destinados al almacenamiento de muestras, pero no tenían una identificación que permitiera distinguir las muestras de las ya procesadas con las recién recibidas. O sea, ya partimos mal. ¿Ah?
Puede haber sido la muestra de cualquier persona, me están diciendo.
Puede haber sido una que ya analizaron y había dado positivo y la hicieron de nuevo porque no era la que había llegado. O sea,
qué terrible.
Y después dice que no tenía autorización sanitaria para una sala destinada al almacenamiento temporal de residuos y desechos generados por centros médicos, conocida como sala REAS. No sé, ahí es súper técnica la cuestión. Y otro reparo administrativo. Lógicamente hubo sus descargos por parte de la representante del laboratorio, Francisca Cawthorn, y ahí están peleando en dimes y diretes, digamos. Pero bueno, tenemos que esperar qué sale de este sumario.
En salud, los sumarios sanitarios son parte de lo que sucede permanentemente en el ámbito de la salud. Claro. Vuelvo al eje, lo que aquí dicen los profesionales de la Seremi, por favor, es que la trazabilidad de la muestra está al debe.
Está al debe.
No, nos llega a preguntar, ya, en este caso fue un falso positivo o un positivo de otra persona, y si existieron falsos negativos o negativos de otras personas, etcétera. Es súper grave, o sea, ¿hasta dónde podemos llegar? Tal vez este no es el único caso. Y tal vez tenemos gente que realmente debería haber salido positiva y no, bueno, lo está.
Insisto, todo queda en la nebulosa, es una nube en un tema que por de pronto para el gobierno de Chile es el estándar.
Totalmente.
Tal cual. Quiero cambiar de tema y quiero contarles una historia. Plantearles una idea. Voy a leerlo acá del celular porque no lo tengo en el computador, sino que lo escribí acá. Eso, una historia. Había una vez.
Qué buena.
Imagínense ustedes un sistema de vanguardia, un sistema nuevo, novedoso, que sea un modelo diseñado para eliminar de raíz la discriminación laboral contra las mujeres, permitiendo que las madres se incorporen o se reincorporen plenamente al mercado del trabajo con total tranquilidad, con total autonomía, sin problemas, que no sean discriminadas por su maternidad. Y en este diseño de vanguardia, el tamaño de la empresa deja de ser una barrera para la contratación, como es actualmente, ¿cierto? Que dicen que si tienes más de 20 mujeres, tienes que tener sala cuna, entonces contratan 19 nomás para no tener la obligación, ¿cierto? Entonces, en este diseño ya el tamaño de la empresa ya no es una barrera, porque el financiamiento colectivo garantiza que toda mujer tenga el mismo derecho al cuidado infantil, asegurando una verdadera inclusión social. Es un espacio donde la logística está al servicio del bienestar familiar. ¿Cómo así? Por supuesto, los lactantes, las guaguitas, acceden desde su primera infancia, digamos, de que nacen, o desde los 2 meses, o desde los 6 meses que dura el postnatal, digamos, ya, a la edad que quieran, a un entorno seguro, con un programa integral de salud infantil, con nutrición balanceada, con estimulación oportuna a cargo de profesionales que saben del tema. un sistema que acompaña con éxito el desarrollo del niño, asegurando una transición fluida, institucional, hasta los 3 años, para luego integrarse al siguiente nivel educativo, ¿cierto? Que pasa el pre-kinder y el kinder. Perfecto. Para cualquier ciudadano, esto que yo les acabo de describir suena como una solución definitiva a la conciliación laboral y a la modernidad. De hecho, suena como una solución. De hecho, suena como lo que nos están planteando con la ley de Salaguna Universal, ¿cierto? Para que las mujeres no tengan que preocuparse de sus hijos. ¿Sabes lo que yo les acabo de describir? ¿Tú sabes, Cari?
Me imagino que es.
¿Tú, Alexis, sabes? ¿Usted en su casa sabe? ¿Usted ahí en producción? ¿Sabes lo que yo les acabo de describir? Yo les acabo de describir, al pie de la letra, el diseño institucional de los Yasli, que son las salas cunas comunitarias de la Unión Soviética Comunista de 1930. Ese es exactamente el sistema que tenían.
Wow, esta historia tuvo un final que no me esperaba.
¿Ven? Ese es justamente. Y hago el silencio de pausa. Cuando la izquierda a nosotros nos insiste en avanzar hacia un modelo de control estatal universal en la primera infancia y nos está diciendo que es por cuidar a los niños, utiliza esta terminología de derechos y de beneficios para hacer como un envoltorio ya moderno, que lo único que está haciendo es reaplicar, es replicar la misma línea de evolución histórica que te ha tenido siempre, que ya se hizo y ya se intentó. El verdadero peligro de este proyecto de ley de Sala Cuna Universal que se está viendo y que se aprobó ayer en el Senado, no es el apoyo económico a las familias, no es que las familias puedan optar a una sala cuna. No, eso es lo bueno y eso es lo más perverso, que se está utilizando algo bueno con una puerta oculta. ¿Por qué? Uh-huh. Porque abre la puertita, una pendiente bien resbaladiza, que es muy fácil caerse, a la pérdida del derecho preferente de los padres por sobre sus hijos. Y no sé cuánto nos queda de este bloque. Ah, ya, nos queda todavía. Karina.
Mira, quedé súper, con la historia que fuiste contando y con el final y desenlace que tuvimos, creo que quedó súper claro. La izquierda lo que ha buscado hacer es siempre mostrarnos el dulcecito, eso que nos gusta tanto, que se ve tan bonito, pero atrás hay un lobo feroz con algunas finalidades perversas. Perversas. Entonces, darnos cuenta de que realmente, además que van cambiando, como tienen tanta habilidad con la comunicación, muestran, no, es que la derecha no permite esto, que es tan bueno para los niños, pero acá lo fundamental, y que siempre hay que perseguir que quienes tienen derecho total son los padres ante los hijos, quien tienen que decidir por ellos son los padres, y eso lo tenemos que defender a toda costa, porque ¿qué sabe un niño de 1 año, de 2 años, de 3 años? De lo que viene la vida, que es la vida, no tiene la menor idea, y quienes deben proveer eso son sus padres.
Alexi.
Yo quiero poner el énfasis en por qué pasó esto. Uh-huh. Al final del día se ha convertido lamentablemente en un tema de gobierno, ¿eh? En cómo llegan estos proyectos a la Cámara. Cómo llegan estos proyectos al Senado. Y creo que esta letra chica, que creo que la única persona que tuvo el coraje para salir a defender fue la senadora Kaiser, el grave error pasa porque no hubo una coordinación, comillas, política con nuestro sector. Entonces, esta letra chica, esta, como bien dices tú, esta trampa que se hace, Ivette, de alguna manera los profesionales de gobierno debieron tener una mesa para poder ordenar a nuestra gente. Y eso no ocurrió. Entonces, vuelvo. ¿Quién estaba pendiente? La senadora Kaiser.
Tal cual.
¿Quién levantó la alerta? La senadora Kaiser. ¿Y el resto?
El resto se compra las buenas intenciones. Y que es, claro, es lo mismo que pasó en las épocas del 1920-1930. La Unión Soviética tenía graves problemas de higiene, desnutrición, alta mortalidad infantil. Entonces, estos mismos centros, los Yasli, bueno, y especialmente las zonas rurales, lógicamente, tenían también por objetivo un control médico. Entonces, todas las guaguas tenían vacunación obligatoria, los alimentaban con alimentos igual para todos, revisiones médicas, rutina. Entonces, lo hacían dormir, por ejemplo, bien abrigados al aire libre, que esto todavía se hace, ¿cierto?, en todos los países, de los Países Bajos, por allá, para aumentar sus defensas. En el fondo, algo muy estandarizado, como... pero encubierto de algo que era beneficioso para las madres. ¿Y cuál era el motivo detrás de esto? Es que veníamos saliendo de la Revolución de Octubre, teníamos un proceso de industrialización donde se necesitaba mucha mano de obra. Y no podían permitirse tener a las mujeres en la casa, criando a sus hijos, viendo a su familia. Estamos hablando de la época del 30, 20, el año 20, los años 30. Y las leyes laborales otorgaban licencias de maternidad que eran muy cortas, semanas o apenas un par de meses. Y al terminar la licencia, la mamá tenía que reincorporarse a la fábrica o al campo de cultivo a trabajar. Entonces, ¿qué dijeron ellos en la Unión Soviética? La base de las desigualdades parten desde la cuna. Las familias le inculcan distintos pensamientos a los niños. Por lo tanto, nosotros tenemos dos cosas. Necesitamos mano de obra en las industrias y tenemos que estandarizar la crianza para formar la ideología comunista desde la cuna. Yo decía, ay, ya, ¿pero qué le van a hablar a un niño 6 meses de ideología comunista? No, se trata de eso. Se trata de acostumbrarlos a la estandarización, que es lo que se hace en los regímenes comunistas, en la disciplina. Entonces, al final, el motivo detrás de esto era una crianza colectiva frente a la crianza familiar. La familia como núcleo de la sociedad base es la mejor defensa frente a un Estado totalitario o un Estado que quiere imponer sus agendas. Entonces, la crianza colectiva que se hacían los Yasli era la mejor defensa. Y esto tiene la misma estructura que nos están planteando con esto nuevo, porque hacen referencia a que el niño tiene derecho a ir a la sala cuna.
Y usted, que es mamá, no tiene derecho a elegir nada, porque su hijo va para adentro igual. Y hay un tema que no es menor, querida Ivette. En los sectores más vulnerables, en las capas donde está la clase media de verdad en nuestro país, las mujeres quieren salir a trabajar, pero no tienen con quién dejar a sus hijos. Entonces, esta idea les cae de perilla, pero mal hecha.
Vamos a aguantar ahí, justo en ese punto. Sostén la idea porque nos vamos a pausa comercial y ya volvemos.
Empieza con más en Latam Green. Regístrate usando el código Mosqueteros y recibe 5,000 pesos en slots y 5,000 pesos en free bets. Así puedes disfrutar tus juegos favoritos y vivir toda la emoción de las apuestas deportivas desde el primer momento. Además, duplica tu primera carga al 100%. Solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad. Aplican términos y condiciones. En Latam Green, sabes, juegas y ganas.
Vitel Energía y Aviosumeva, tienda en Antofagasta. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos. Todo en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética para tus proyectos de construcción, minería, energía y agroindustria, ahora en Antofagasta. Avenida Pedro Aguirre Cerda, 7723, de lunes a jueves de 8:30 a 18 horas y de viernes de 8:30 a 17 horas. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
Con Caja 18 es hora de celebrar las fiestas patrias como corresponde. Tenemos un crédito social con hasta 40% de descuento en la tasa. Sí, escuchaste bien, con hasta 40% de descuento en la tasa. Y además, sortearemos un crédito gratis cada semana para que este septiembre sea el mejor. Simula y solicita tu crédito social en www.caja18.cl. Caja 18, la mejor caja para Chile.
Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Necesitamos mejorar la telefonía. Las llamadas se caen y se cortan.
Lo sé, jefe. Los clientes no paran de quejarse. Dicen que llaman y nadie les contesta. Necesitamos una solución.
Fono IP soluciona los problemas de telefonía. Olvídate de cortes y llamadas sin contestar. Perfecta para centros médicos, colegios y comercio en general. Más información en fonoip.com.
Fonoip.com, donde quieras.
Patio Outlet es tu patio, el lugar donde encuentras las mejores oportunidades. Compartes con quienes quieres, descubres lo que no estabas buscando y disfrutas sabores únicos. Te esperamos en Patio Outlet Maipú, La Florida, San Joaquín, La Serena y Temuco. Aprovechalo, disfrútalo, hazlo tuyo. Patio Outlet es tu patio.
Vitel Energía ya abrió su nueva tienda en Antofagasta. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos. Todo en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética para tus proyectos de construcción, minería, energía y agroindustria, ahora en Antofagasta. Avenida Pedro Aguirre Cerda, 7723, de lunes a jueves de 8:30 a 18 horas y de viernes de 8:30 a 17 horas. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
En Agricultura, continuamos con Magdalena Mervilá, Cris Portugal, Ivette Avaria y José Ignacio Musalem en Los Tres Mosqueteros.
Estamos ya de vuelta a nuestro último bloque y nos habíamos quedado ahí con una idea muy interesante que estaba desarrollando Alexis. Alexis, por favor, sigue, porque estaba muy, muy interesante tu punto.
Mira, es una historia al final del día, porque... partimos y usted me dice, usted fue concejal, cuál es la experiencia, en fin. Durante muchos años, Ivette, a mí me tocó conversar, me tocó relacionarme, me tocó entrar a muchas casas en donde hubo muchas mujeres jóvenes que después de ser mamá, pasaba que era muy difícil esta, comillas, vuelta al mercado, porque paradójicamente no tenían con quién dejar a buen resguardo a sus hijos. Uh-huh. Esta idea... este plan, este modelo, en fin, póngale el nombre que usted quiera, que es para poder apalancar a las familias, resulta que como está hecho, lo único que hace es quitar justamente al papá, a la mamá, saca a la familia y le da el derecho preferente ¿a quién?
A una guagua
que no tiene ni pie ni cabeza en esa parte
y que finalmente
al Estado.
El Estado y la ideología sea quien manipule esa mente, porque los niños son una esponja.
Sí.
O sea, desde el día uno, ellos están aprendiendo de todo. O sea, lo que se habla del apego, es solamente que la madre está al lado, ¿cómo va a ser que en la sala cuna no va a poder aprender otro tipo de cosas que el Estado u otra persona dice que es lo que debe aprender? Además, un tema súper importante en salud. Hoy en día... como se comentaba antes, ya no existe esto del estándar. Cada persona es un mundo. Cada niño tiene distintas necesidades en la cual hay que trabajar en ello. Entonces, que se busque estandarizar también, porque alguien diga, esto es lo que necesitan, es súper complejo. Y que el padre no tenga voz ni voto, peor aún.
Exactamente. Una de las cosas que demostró este modelo de los Yasli, recordemos las sala cuna, digamos, que se tenían en la Unión Soviética, del comunismo, digamos, en la época de 1930, esto demostró que el colectivismo, como tal, como pensamiento, como ideología política, necesita separar al niño lo antes posible de la familia. Entonces, cuando nosotros comenzamos a normalizar institucionalmente que un lactante de 2, 3, 6, 7 meses de edad pase todo el día bajo la tutela de funcionarios del Estado, del Estado, de terceros, digamos, no de sus padres o de su familia, lo que se está haciendo es que se erosiona, o sea, se rompe, se daña de forma permanente el apego primario. El apego primario de un ser humano debe siempre ser o con los padres o con alguien de la familia, si es que no están los padres, digamos, pero el encargado, el tutor.
El cuidador,
pero no un cuidador nombrado por el Estado, ¿ya?
Entonces, no aleatorio.
Ojo, claro, no aleatorio, porque no somos colectivistas. Tenemos Totalmente. Que formar la familia. Hay mucha gente que prefiere que el niño esté con los abuelos. Entonces, vienen acá y dicen, no, es que esto va a ser voluntario, si usted quiere no lo manda, nadie se le va a venir a obligar. A ver.
Así partimos. ¿Dónde terminamos?
Alemania... cuando se hizo que el derecho de la educación fuese del niño, se terminó prohibiendo el homeschooling. Hoy día en Alemania, y en otros países también, no solo en Alemania, está prohibido hacer homeschooling. Tú no lo puedes enseñar a tu hijo en casa. Es ilegal. O sea, literal, te puedes ir preso por enseñarle a tu hijo en casa. A lo mejor... yo soy profesora, soy pedagoga, estudié y ¿sabes qué? En el momento que fui mamá quise renunciar al colegio y la verdad es que mira, mejor le enseño yo a mi hijo porque no puedo hacerlo. Porque se lo tengo que entregar obligatoriamente a un colegio porque el derecho del niño es a la educación. Y así empezamos. Las palabras crean realidades. Lo que decía Alexis, no puede ser una guagua el titular de un derecho.
Es vergonzoso lo que sucede, y al final es más vergonzoso que solo una persona, solo un político haya puesto el punto en la I. No es nada personal esto. Insisto, la senadora Kaiser fue la única persona que se dio cuenta de esto. ¿Fue la única persona que estaba puesta en sala? ¿Fue la única persona que leyó el documento? Y ahí viene este tirón que yo les decía al principio. ¿El gobierno no se preocupó de esto?
Bueno, el gobierno también hizo reserva de constitucionalidad, el ministro Rao, justamente porque se dio cuenta también de esto, por el tema del financiamiento, y por esto también, se dio cuenta.
Se dio cuenta, pero él estaba ahí en la sesión. Es todo... Perdóneme, lo encuentro súper amateur la forma en que se discutió esto.
Y algo tan importante, tan relevante.
Y recordemos que hace 5 o 6 meses atrás en campaña, habían otras situaciones en donde Nacional Libertario Republicano dijeron muchos temas en relación a educación, a la educación de los niños. ¿Y se abre esta puerta? Entonces, molesta, de verdad molesta el amateurismo con que se está desarrollando un tema importante, sobre todo para los niños.
Pero sí, lo positivo es que alguien se dio cuenta.
Sí, claro. Sí,
así que agradecemos enormemente la gestión que está haciendo nuestra senadora. Sí. Y saben que dos puntos, algo que comentaba la Ivy, el apego es fundamental. El día de mañana, un niño, dependiendo del tipo de apego que tiene, va a ser cómo va a interaccionar con otros en su futuro. Cómo va a establecer relaciones humanas, la relación con sus parejas, etcétera. Entonces, sumamente fundamental el desarrollo que va a tener este niño, y sobre todo, ¿quién le va a dar ese desarrollo? Además, otro punto, hablando de homeschooling, el día domingo fuimos a un servicio de acción de gracia en una catedral en Conchalí, y contaban que ellos van a abrir una universidad evangélica. Estaban súper contentos por eso y daban datos duros. Entre esos datos duros hablaron de que dentro de la misma iglesia e institución empezaron a hacer preu en las mismas profesoras que estaban ahí de manera gratuita a niños vulnerables que no podían obtener este tipo de educación. Entonces empezaron a ir, y ¿saben qué? Sacaron un promedio de 800 puntos.
Wow.
¿Alguna ayuda al Estado? Ninguna. Fueron personas que tuvieron la suficiente amor al prójimo de destinar tiempo de sus conocimientos para ayudar a otros. Entonces, si esto empieza a avanzar, ¿este tipo de cosas va a finalizar? ¿Por qué? ¿Por qué estas cosas no las sacamos más a la luz? ¿Por qué este ámbito privado, que lo hacen organizaciones como iglesia, organizaciones, fundaciones, etcétera, no se proyecta de mejor manera, en vez de que le demos más atribuciones al Estado y personas que no tienen nada que ver con la educación de nuestros hijos?
Tal cual. Mira, y para profundizar en el tema, quiero hacerle un pequeño paralelo. En el modelo Yasli, ¿ya? Yo lo decía, la ley Yasli, así le voy a decir a este proyecto Salacuna, ley Yasli.
Buenísimo.
Físicamente estas Salacunas tenían que estar dentro del complejo o de la fábrica, dentro del complejo industrial, ¿ya? No había una libertad muy de elección, o sea, tenía que ir ahí donde estaba el centro, donde estaba trabajando la mamá. Y nosotros aquí lo que estamos haciendo es que tiene que ser... Puede ser que se haga una sala cuna dentro del trabajo, pero lo que se hace normalmente es que se elige alguno que esté cerca del lugar, ¿cierto? Ya, ok. O dentro del trabajo o fuera. En los Yasli era sí o sí dentro del trabajo. ¿Por qué? Porque la mamá no podía perder mucho tiempo en ir y volver. ¿A dónde? A alimentar al hijo. Se hacían pausas cada cierto tiempo para que la madre fuese a alimentar a la guagua. Si no le daba pechuga, no iba, digamos, pero era porque para poder alimentarla, a darle de mamá, ¿cierto? Y acá nosotros tenemos también que ir, digamos, y existen las pausas legales para ir a darles de comer. Uh-huh. El ingreso, por ejemplo, el ingreso de una guagua, en el momento en que entraba, dice, los papás dejaban a los bebés temprano por la mañana, antes de entrar a los turnos de fábrica. Al niño lo revisaban para detectar fiebre, sarpullido, síntomas de contagio. Se le cambiaba la ropa de casa por ropa limpia, provista por la guardería. Después se hacía cada 3 horas, digamos, este tema de ir a la guardería, amamantar a los bebés, los que tomaban. Y para los niños más grandes, el Estado cubría la mayor parte del costo de las comidas, que incluían papillas nutritivas, leche en polvo, qué sé yo. Después se les sacaba a dormir la siesta al exterior para reforzar su sistema inmunológico. Y a diferencia del juego libre individual, y esta es la parte que, ojo, las actividades estaban estructuradas. A los que ya gateaban o caminaban, o estaban empezando a caminar, se les sentaba junto en corralitos de madera y se realizaban ejercicios con las extremidades cantando himnos infantiles. O sea, en vez de cantarle los pollitos dicen, o la vaca Lola, lo que sea, cantaban himnos con letras comunistas, digamos. Y usaban juguetes que estaban aprobados por el Estado, que promovían la noción del trabajo en equipo, el seguir instrucciones, industrialización. O sea, yo te paso el celular, tú le pones la carcasa. Es decir, imagínense, estamos hablando de guaguas de meses que les hacían jugar así. Ese era el día a día para fomentar el pensamiento comunista desde guaguas, desde la cuna.
¿Cuánto tiempo van a estar estas guaguas en si este proyecto llegara a buen puerto? Imaginémonos. ¿Cuánto tiempo van a estar ellos en estos centros? ¿Cuántos años? ¿Dos? ¿Tres?
Mientras la madre, o sea, mientras la madre trabaje y necesite que la ayuden con su cuidado. Hasta que ya tengan que ir al kinder.
El programa crece con orgullo desde que
desde los 3 años
toman a los niñitos.
3 años.
¿Se da cuenta lo grave que es esto? Y un gobierno de mi sector no se da cuenta de esto. Por eso me disculpo, pero por eso la molestia. O sea, ¿cómo va a haber una sola persona que en sala se da cuenta de lo que parte aquí y no sabemos dónde termina?
Es abrir la puerta. ¿Ustedes les suena algún tipo de propaganda? Uy, pero ¿cómo? Ya, no nos corten. Muy cortito para terminar. ¿Ustedes han visto en redes sociales de repente que salen las mujeres agobiadas con las tareas domésticas, lavando platos con los niños, ¿cierto? Y al lado les ponen una mujer feliz, libre, empoderada, con así como que yo trabajo, todo, y el niño felizmente cuidado, ¿cierto? En claro, alguna parte, o sea, una mujer empoderada. Bueno, esa era la misma propaganda que se usaba en la Unión Soviética para promover el uso de estas guarderías.
¿Qué tal?
La liberación de la mujer. Tengamos ojo.
Analizarse crítico siempre.
Muchas gracias, chiquillos, por haber estado hoy día conmigo. Bienvenidos. Cuando quieran, aquí los recibimos felices. Alexis, Karina.
Muchas gracias.
Gracias por su invitación. Pues. Muchas gracias.
Muchas gracias. Muchas gracias. Yo les tenía una papita muy buena.
Cuenta.
¿Puedes tirar una papita?
2 minutos, cuenta. Sí, voy rapidísimo. Ya. ¿Ustedes sabían que el MIR es una empresa?
¿Cómo?
Exacto. El MIR es una empresa.
El movimiento de izquierda revolucionario MIR.
¿Ese?
El
¿Ese
que andaba mismo? Asesinando a niños, haciendo atentados terroristas.
Sí. Les cuento. En 1 minuto y medio, para que vean.
Mucho.
Vaya, en 30 segundos. Miren. Cuando ocurrió todo esto desde 1973 a 1990. Salió una ley que se llamaba Ley de Exonerados. Entonces, ¿qué pasó? En esta ley, a todos los que trabajaban, tenían empresas, estaban en un servicio público, etcétera, y perdieron su trabajo en esa época, se les dio una indemnización o un dinero para ellos. Entonces llegaron en 2007 aproximadamente la gente del MIR y decía, y llegó a la Contraloría General y decía, oye, ¿sabes qué? Yo también perdí mi trabajo. Yo era de esos que iba, esos terroristas.
También fui exonerado político.
También fue exonerado político. Yo también necesito que me paguen. Y desde ahí, desde 2007, se decidió que le iban a dar una pensión de gracia.
¿Qué tal?
Y lo transformaron en empresa. Para que vean.
O sea, indemnización por pérdida. Ay, ya. Después mándame el dato para que vayamos.
Te lo mando.
Y yo vamos todos a firmar. ¿Sí? Yo no nacía, pero igual fui. ¡Qué vergüenza!
Una vergüenza. Recordando la fecha que estamos, aquí tenemos un dato para que vean que de nuestra plata, de nuestro impuesto, estamos pagando aquello.
Se siguen forrando, izquierda negociante. ¡Ya! ¡Chao! ¡Buenas noches!
¡Chao!
nos vemos el lunes conmigo, por lo menos. Mañana nuevamente. Bye, bye.
En Agricultura fue Los Tres Mosqueteros, con Magdalena Mervilá, Cris Portugal, Ivette Avaria y José Ignacio Musalem. Una presentación de Es Muy Simple. Sabes, juegas, ganas. Juega en Latam Win con el código Mosqueteros y Consorcio. 110 años contigo. Producción Catalina Cisternas. Las opiniones emitidas en este programa son responsabilidad exclusiva de quienes las emiten y no necesariamente representan el pensamiento de Radio Agricultura.